Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Sigue el enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, por la amenaza de la ministra Isabel Rodríguez de retirar fondos a las regiones que no apliquen la ley de vivienda estatal. El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, ha reiterado esa negativa en declaraciones a Telemadrid por considerarla una medida intervencionista.
Son muy valientes, por ejemplo, cuando le piden a los pequeños ahorradores que pongan sus viviendas en alquiler. Pequeños ahorradores que no se atreven precisamente por la inseguridad jurídica que ha provocado esta ley y porque no carecemos de una normativa, carecemos de una ley antiocupación en nuestro país, como venimos reclamando desde el Partido Popular desde hace muchísimos años.
También en esta casa, en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, el líder de los socialistas en la región, Juan Lobato, ha respaldado el planteamiento de la ministra de Vivienda y ha criticado la postura de Isabel Díaz Ayuso por negarse a acatar la normativa estatal.
Lo que no puede ser es que la comunidad autónoma se dedique a ir en contra de la normativa que regula eso y a quitar el dinero a través de regalos fiscales a un pequeño porcentaje de millonarios de la comunidad. Eso no tiene ninguna lógica. Por eso defendía, entiendo yo, la ministra, que hay que cumplir las normas. Igual que si no cumple las normas europeas, no te llegan los fondos europeos, pues exactamente igual con el modelo de financiación autonómica.
El Ayuntamiento de Madrid sigue analizando si recurrirá la orden de paralizar las obras de los aparcamientos que el Real Madrid está construyendo en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. Al margen de ese paso, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que van a pedir al club que acate el fallo y detenga los trabajos.
Tiene que proceder a la paralización de las obras, que tiene que adoptar las medidas de seguridad adecuadas, que tiene que reponer la superficie a su estado anterior para que obviamente no se produzcan accidentes y además se pueda garantizar debidamente la movilidad.
Pedro Sánchez continúa con su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos, sin noticias por ahora de la invitación a Isabel Díaz Ayuso a Moncloa. Esta tarde se verá con el asturiano Adrián Barbón, una de las voces críticas en el Partido Socialista por la financiación singular para Cataluña. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado hoy que el acuerdo con Esquerra para ese concierto se limita por el momento, dice, por el momento, a ceder la recaudación del IRPF, pero no cierra la puerta a extenderlo a otros impuestos en el futuro.
Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido y tendremos que ser con las normas que pongamos en marcha cuando terminemos de desarrollar y de concretar todos los extremos que ahí se contemplan.
Y este que van a escuchar será otro de los sonidos protagonistas hoy en las noticias de las 2. Esta campana es sinónimo de vida y también de esperanza. Luego les vamos a explicar por qué. Ahora completamos esta portada con otras noticias del día en titulares que nos cuenta Enrique López. Detenidas 10 personas por robar en viviendas de la capital y del noroeste de la región.
Cometieron cerca de 40 robos, aprovechando que trabajaban como personal doméstico, portavoz de la Guardia Civil.
7 de las personas detenidas eran mujeres empleadas del hogar que, tras ganarse la confianza de los propietarios de la vivienda donde trabajaban, sustraían diferentes tipos de joyas y las vendían en empresas de compraventa de metales preciosos, afirmando además, mediante su correspondiente firma, ser los propietarios legítimos de ese tipo de objetos.
Vox tiene previsto querellarse contra el eurodiputado Albise Pérez.
Por insinuar que Santiago Abascal también pudo recibir dinero de la empresa de criptomonedas que le dio 100.000 euros en efectivo y sin factura. José María Figaredo es diputado de Vox.
Bueno, lanzar acusaciones al aire cuando claramente lo que está este señor es intentando tapar su propio escándalo. Lo que Vox propone es que paguen impuestos, pero que paguen los impuestos los justos. Lo que dice el señor Albise de defraudar Hacienda es un mensaje nefasto.
La inflación se modera en septiembre.
Según el dato adelantado por el INE, los precios recortaron 8 décimas en tasa interanual hasta el 1,5%. Es la más baja en los últimos 3 años y medio. La otra cifra del día es la del Producto Interior Bruto, que creció un 0,8% en el segundo trimestre. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado los datos en Radio Nacional.
Hemos recuperado poder adquisitivo por encima de los países de nuestro entorno. Crecemos más y encima está la evolución de la inflación, de los precios, está siendo más contenida. Y creo que son muy buenas noticias y que poco a poco se van reflejando también en el día a día de los ciudadanos.
Llegamos al último fin de semana de septiembre y con él la noche de los investigadores en nuestra región.
Con un centenar de actividades gratuitas, festivas y lúdicas, cuyas protagonistas son los investigadores, pero también los ciudadanos, especialmente los pequeños de la casa. En la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, en el CaixaForum y en otros lugares como el Espacio Fundación Telefónica, a donde nos invita Jesús Ricote, vicepresidente del Instituto de Ciencias Materiales.
Invitar a todo el mundo a que se acerque aquí a la Fundación Telefónica, en la calle Juan Carral. Tenemos talleres en los cuales van a aprender un montón de cosas, se van a poder reír con monólogos elaborados por personal científico de nuestros centros y también pueden divertirse mucho con toda la familia, con una gincana en la cual también van a aprender mucho sobre las mujeres Nobel.
Y tras esa noche de los investigadores, llega un fin de semana marcado en lo deportivo por los derbis. Laura Cabrera.
Ayer se cerraba la jornada séptima con un gol de Julián Álvarez que dio al Atlético de Madrid 3 puntos muy importantes en Balaídos ante el Celta de Vigo, sobre todo para no descolgarse de la cabeza ante ese gran partido del domingo, el derbi en el Metropolitano ante el Real Madrid. Simeone ya piensa en ese partido sabiendo que deben mejorar en la parcela ofensiva.
Seguramente que nuestro estadio nos dará la energía que se necesita para un partido como el que vamos a jugar el domingo. Vamos a estar con tranquilidad, con ilusión, necesitamos mejorar, todavía necesitamos jugar mejor ofensivamente y bueno, tenemos un paso por hacer que hay que mejorarlo. Estamos muy bien por ahora en la parte defensiva, que volvemos a estar con la portería cero, pero tenemos que hacer un paso mejor desde el juego y bueno, ese es un desafío que tenemos de acá para adelante.
El domingo a las 9 se derbi, pero mañana la octava jornada se abre a las 2 de la tarde con un Getafe a la vez y a las 4 y cuarto con el otro derbi en Vallecas, Rayo Vallecano Leganés. Hemos conocido los rivales ya del Real Madrid femenino en la Champions. Ayer se clasificaba después de ganar al Sporting de Portugal. Chelsea, 20 y Celtic serán los rivales del conjunto blanco en una nueva edición de la Liga de Campeones femenina. Y esta tarde se abre la Liga F a las 8, también con derbi, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, que contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras en conexión, como hacemos cada día, con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. El primero de salida por la 4, su paso por Valdemoro, y en la 5 en Arroyomolinos. También van a encontrar tráfico lento en las entradas de la 1 Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas y a 42 a la altura de Getafe. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
El tiempo.
Hemos notado hoy todavía más ese descenso de las temperaturas. Viernes fresquito. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a ello está contribuyendo el viento. Viento de norte, ya no es de sur como el que tuvimos ayer, ni tampoco con la intensidad con la que sopló ayer. Hoy más moderado, pero fresquito. Fresquito, sí. De norte, de poniente, lo que va a hacer que las temperaturas máximas apenas lleguen a los 20, 21 grados en la capital. Y ojo a la próxima madrugada. Próximas madrugadas bastante frías.
Venga, miramos al fin de semana, Antonio.
Pues mira, vamos a arrancar mañana con unos 9 grados en la capital. ¿Tío? Ya estamos hablando de temperaturas de un dígito tan solo, por tanto frío. Y lógicamente partimos de temperaturas bajas, llegaremos a lo sumo a los 20 grados porque seguiremos sintiendo ese viento de componente norte. Cara al domingo, día de San Miguel, el domingo no va a hacer de veranillo, porque aunque las temperaturas suban a valores un poquito más templados, unos 25 grados, que no está nada mal, pero venimos de una madrugada que probablemente la madrugada del domingo amaneceremos en Madrid con temperaturas de 7-8 grados.
Por frío, tanto, frío.
Ambiente frío. ¿Y qué pasa con el veranillo de San Miguel? Bueno, pues que este año va a ser mini veranillo, pero post San Miguel, es decir, entre lunes y martes las temperaturas se van a disparar y vamos a alcanzar fácilmente los 27-28 grados en la capital y en muchos puntos de la región. Por tanto, hablamos de calor, aunque las noches serán fresquitas. ¿Y sabes cómo llamo yo a esto?
¿Cómo?
Tiempo de catarros.
Sí.
Es decir, frío, sí, por la noche y calorcito en las horas centrales del día. Uno se confía y al final no saca la ropa adecuada.
Efectivamente, pues no se confíen, ¿eh? La chaqueta y ese... Esa previsión a tener en cuenta, por cierto, en muchos municipios que este fin de semana van a estar de fiestas, celebrando las fiestas de San Miguel. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso reitera que no desarrollará la ley de vivienda estatal, a pesar de la amenaza de la ministra Isabel Rodríguez de recortar los fondos para vivienda a las regiones que no apliquen la normativa. Marta Zúñiga.
Una advertencia que respalda la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Es lógico que esos recursos acompañen los objetivos que se pretenden. Y los objetivos no son otros que las viviendas sean accesibles para todos los ciudadanos. Lo que no puede la Junta de Andalucía pretender es no cumplir con la ley de vivienda, llevar la ley de vivienda al Tribunal Constitucional y, no obstante, que los recursos públicos vayan dirigidos en la vivienda a otro cometido que no sea este.
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, responsabiliza a Isabel Díaz Ayuso por negarse a cumplir la legislación. Sus palabras en el Buenos Días Madrid de nuestra compañera Eli del Valle.
Lo que no puede ser es que la comunidad autónoma se dedique a ir en contra de la normativa que regula eso y a quitar el dinero a través de regalos fiscales a un pequeño porcentaje de millonarios de la comunidad. Eso no tiene ninguna lógica. Por eso defendía, entiendo yo la ministra, que hay que cumplir las normas y que quien no cumpla las normas, igual que si no cumple las normas europeas, no te llegan los fondos europeos, igual que si no cumple las normas municipales, no te llegan las subvenciones municipales, pues exactamente igual con el modelo de financiación autonómica.
Desde el gobierno regional, su portavoz Miguel Ángel García, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid, ha sido rotundo.
Desde luego, en la Comunidad de Madrid hemos dicho muchas veces, no vamos a poner en marcha una ley en lo que sea de aplicación del gobierno regional, porque es una ley que va en sentido contrario, donde se ha aplicado, incluso en otros países de nuestro entorno, donde se ha aplicado, ha demostrado que ha expulsado del mercado del alquiler y del mercado de la vivienda, pues muchas viviendas de esos pequeños ahorradores que no se atreven por esta inseguridad jurídica, y lo que ha provocado es una subida de los precios, tanto en compra como en alquiler. No vamos a poner en marcha medidas trasnochadas.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha recibido el premio al mejor proyecto o desarrollo inmobiliario por el Plan Vive, un modelo de gestión público-privada diseñado precisamente para incrementar la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible.
La inmigración es otro punto de fricción entre Sol y Moncloa. La consejera de Asuntos Sociales afirma que Madrid ha acogido este año a casi 1.900 menores migrantes no acompañados. En declaraciones a Telemadrid Ana Dávila ha pedido al Gobierno central más controles en Barajas frente a la inmigración irregular y también más medios y más coordinación con las comunidades autónomas.
Para atender a los menores hay que tener una planificación. Lo que no podemos es estar recibiendo menores de forma descontrolada, sin avisar y sin conocer además qué perfiles van a llegar, porque los perfiles van cambiando conforme se suceden las crisis o de los países a los que llegan, con lo cual hay que tener en cuenta si llegan menores con discapacidad, con algún tipo de enfermedad crónica o, bueno, como muchos de ellos, con situaciones emocionales detrás.
Dávila ha explicado que Madrid ha triplicado las plazas para poder atender a esos menores y ha defendido la apertura del futuro centro de la Cantueña en Fuenlabrada, que ha provocado el enfrentamiento con el alcalde de la localidad.
Por el mero hecho de que estén en Fuenlabrada, al alcalde socialista no le gusta y está manifestando abiertamente su rechazo con ello. Llevamos tiempo ya diciendo que los centros pasaron a estar tensionados y después ya al colapso. De ahí que de forma muy ágil hayamos puesto en funcionamiento el centro de la Cantueña, un centro que estaba en desuso, que se ha conseguido habilitar con todas las condiciones idóneas para atender a estos menores y poniendo trabas.
Por cierto, que el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que varios ciudadanos marroquíes han intentado acceder a España en las últimas semanas haciendo un uso fraudulento del derecho al asilo, manifestando que son saharauis y ha pedido que se imponga un visado de tránsito a estos viajeros. La capital cuenta con dos oficinas municipales de información y asesoramiento a la población inmigrante. Una de ellas se encuentra en Carabanchel y desde el año pasado ha prestado más de 50.000 atenciones. Raquel Ruiz.
La mayoría de esas atenciones, Celia, tienen que ver con el aprendizaje del idioma. En lo que llevamos de año, 2.400 alumnos han participado en los cursos de español. Es una herramienta fundamental para su integración, como lo es también la inserción en el mercado laboral. Lo ha querido destacar el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, que hoy ha compartido la mañana con trabajadores y usuarios del centro.
Madrid quiere ser una ciudad acogedora y Madrid lo que quiere es evitar que haya guetos, y por eso aquí se busca la ayuda a través del empleo, fundamental, orientación para conseguir un puesto de trabajo, la orientación para hacer un currículum, la orientación para llegar a una entrevista de trabajo.
Esa orientación es lo que ha buscado Pedro. Él es profesor de música, acaba de llegar desde Venezuela y en la oficina ha encontrado las respuestas a sus dudas.
Dudas tenemos bastantes, pero gracias a Dios que estamos aquí con el profesor Carlos. Y él nos está empezando a aclarar, nos está ampliando muchas áreas dependiendo de lo que nosotros queremos emprender, ¿no?
En este caso, Pedro recibe un asesoramiento especializado, pero en otras ocasiones la ayuda es para algo tan elemental como son los trámites burocráticos. Alejandrina Fernández es la coordinadora de la oficina de Carabanchel.
Muchas veces tenemos consultas simplemente de una persona que ha recibido un documento y que no es capaz de interpretarlo. Digo, de la Seguridad Social, una resolución de extranjería, cualquier tipo de trámite.
El ayuntamiento acaba de aprobar una partida de 2,2 millones de euros que hará posible que las dos oficinas para inmigrantes que hay en la capital puedan seguir prestando su servicio.
El Ayuntamiento de Madrid va a comunicar al Real Madrid que debe ejecutar la decisión del juzgado que ha ordenado paralizar las obras de los dos aparcamientos que se están construyendo en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. El plazo de ejecución de la sentencia es de 10 días. Medidas que se van a acometer al margen del posible recurso de esa decisión por parte del consistorio, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que tiene que proceder a la paralización de las obras, que tiene que adoptar las medidas de seguridad adecuadas, que tiene que reponer la superficie a su estado anterior para que obviamente no se produzcan accidentes y además se pueda garantizar debidamente la movilidad. Y por supuesto, nosotros, sin perjuicio de que estemos estudiando el eventual recurso, acatamos esta resolución judicial.
Los colectivos contrarios a la tala de árboles en la ampliación de la línea 11 de metro han acudido de nuevo a las instituciones europeas, un año después de llevar su denuncia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Comunitario. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Comisión. ¿Por qué, Paloma Nolasco?
Por no hacer públicas las autorizaciones que han impedido presentar propuestas y alegaciones a ese proyecto de ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza de Legazpi mejor dicho, Plaza Elíptica, quería decir, y Conde de Casal. Esa publicación es obligatoria según los artículos 9 y 11 de la Directiva Europea 2011/92. Consecuentemente, también se ha vulnerado su transposición en los artículos 42 y 48 de otra ley estatal, la 21/2013 de evaluación ambiental, que obliga al trámite de autorización del proyecto y publicidad. Susana de la Higuera es portavoz vecinal y miembro del movimiento No a la Tala.
Estamos viendo una vez más que la Comunidad de Madrid hace unas obras de espalda a la ciudadanía, con muchas prisas y de una manera bastante chapucera. Mientras tanto, nosotros sufrimos las consecuencias de las obras sin saber exactamente qué son los siguientes plazos, sin un cronograma claro.
Las autorizaciones no publicadas a las que se refieren los vecinos son las del proyecto de ampliación de 2021 y la de constructivo modificado de 2023, aunque las obras se ejecutan desde 2022 en el Parque de Comillas, Madrid Río, Paseo de Delicias, Atocha y Conde de Casal, con un gran impacto para la vecindad. Sin embargo, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, asegura desconocer esta denuncia.
No tenemos constancia de esa posible denuncia. Desde luego, la Comunidad de Madrid ha cumplido con todos los trámites, con todos los pasos, con todos los informes. Un proyecto que salió, por supuesto, a tramitación y audiencia pública. Desconocemos esa motivación.
Los hechos denunciados ante la Comisión Europea también lo han sido ante el Parlamento, ampliando de esta manera esa petición de investigación de las talas que sigue abierta en Bruselas.
Miguel Ángel García ha presentado hoy el balance del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid. En 2023 recibió un 10% más de solicitudes. El gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso reafirma su compromiso con este servicio y eso se traducirá en más inversión para que la justicia llegue a todos los madrileños. Begoña Alarcón.
Sí, porque es un derecho constitucional la justicia gratuita, sobre todo para quienes no tienen recursos, resalta el consejero del ramo y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Este derecho constitucional despliega su efectividad día a día a través de los abogados y procuradores de oficio, compromiso del Gobierno regional para que todos los madrileños puedan acceder de forma gratuita a la justicia cuando cumplan con los requisitos establecidos en la norma.
En 2023 se recibieron 118.000 solicitudes y 86.000 fueron concedidas. El 60% de los expedientes estuvieron relacionados con el orden penal, a mucha distancia de los casos civiles. Este año la comunidad ha aumentado un 9,2% la inversión para garantizar este servicio por encima de los 56 millones de euros. Hay una gran brecha en lo que invierte el Ministerio de Justicia.
En el territorio del Ministerio controlado por Bolaños, el Ministerio destina a este servicio público 6,4 euros por habitante. En Madrid destinamos 8,2 euros por habitante, en concreto casi un 30% más por persona. Eso lo que significa una mejor retribución a los profesionales, a los magníficos profesionales de la abogacía y de la procura que están desarrollando, que están llevando a cabo este servicio.
Eso significa también una mejor retribución a los profesionales de la abogacía y de la procura que ofrecen la justicia gratuita. La comunidad ha subido los módulos de abogados un 4% y ha creado 4 nuevos baremos por actuaciones no contempladas en el reglamento. Y el baremo que se abona a los procuradores ha aumentado un 11%.
Nos vamos a la Asamblea de Madrid. La mesa de la Cámara ha dado un paso más en el expediente de sanción al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, por simular realizar un disparo durante un pleno. El órgano rector acaba de ratificar la propuesta de sancionarle con 22 días sin sueldo, propuesta por la instructora del caso, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, la mesa de la Asamblea, en medio de fuertes discrepancias, ha ratificado con el apoyo de Partido Popular y Vox la propuesta de sanción de 22 días a Padilla por hacer, como decías, durante un pleno, el gesto de disparar, aparentemente dirigido a la bancada del PP. Le ha dado 15 días para presentar alegaciones antes de hacer efectiva esa sanción. Sería la más alta aplicada hasta ahora en la Asamblea. Y Más Madrid la considera desproporcionada y todo un ataque a su grupo. El Partido Popular, en cambio, la ve completamente ajustada. María Pastor, Más Madrid, Carlos Díaz Pache, PP.
Es en realidad un castigo colectivo a Más Madrid por ser la oposición más firme a Ayuso. Es un castigo por nuestro trabajo contra la corrupción, contra la desigualdad y contra el desmantelamiento de los servicios públicos.
Ha hecho una violencia extrema con esos gestos, que sería calificada como un delito de odio si lo hubieran hecho desde nuestra bancada. Por lo tanto, a mí me parece que la sanción propuesta es algo proporcionado.
El propio Padilla ya señaló que lo que pretendía era reflejar el gesto de militares israelíes disparando contra niños de Gaza. Los socialistas, aun reclamando respeto a los diputados con sus gestos, ven complicado aplicar el castigo. Juan Lobato, esta mañana en Onda Madrid.
Yo estoy en una cruzada porque se recupere el respeto y la educación en política. Ahora bien, administrativamente, ¿se puede hacer algo? Yo lo veo difícil. Aquí veo difícil que se pueda hacer porque gestos hay todo el rato.
También ha originado polémica en la mesa la decisión de este órgano de no calificar por un error en la redacción de su objeto la propuesta de creación de una comisión para investigar los pagos fraccionados de obras en centros de formación profesional. Era una propuesta de Más Madrid.
Juan Lobato, por cierto, confía en seguir al frente del proyecto del Partido Socialista en Madrid tras el Congreso Federal del próximo mes de noviembre, en el que Pedro Sánchez podría renovar algunas direcciones territoriales, entre ellas la madrileña. Lobato no ve motivos para relevarle ahora y cree que los continuos cambios de líderes de su partido en Madrid son una falta de respeto a sus votantes.
Llevamos 30 años, a mi juicio, faltando al respeto a los votantes en Madrid. No ha habido ni un solo mandato en las últimas décadas con el mismo secretario general y portavoz. Un mandato, 4 años. 30 años, cada 2 años cambiamos, 6 meses antes tenemos una gran ocurrencia para las elecciones. Claro, la gente dice, oiga, pero esta gente no se toma nunca en serio Madrid.
2:26.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la onda con derbi en la Liga Femenina. Desde las 8 te contamos el duelo entre el Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una banda que presuntamente cometió cerca de 40 robos en viviendas de Madrid capital y la zona noroeste de la región. Aprovechaban que trabajaban en ellas como personal doméstico. Tienen los detalles, Naya Peciña.
En concreto, la detención se ha llevado a cabo tras esclarecer 37 delitos contra el patrimonio en diversas localidades como Boadilla del Monte, Las Rozas, Guadarrama, Collado, Villalba, Torrelodones, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas o incluso Madrid. Fuentes de la Guardia Civil detallan los hechos.
Se han detenido a 10 personas por el equipo Roca de la primera compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, tras esclarecer 37 delitos contra el patrimonio. De entre ellos podemos destacar los 13 delitos de hurto, 21 delitos de estafa, 2 delitos de receptación y un delito de apropiación indebida.
De los 10 detenidos, 7 eran empleadas del hogar que abusaban de la confianza de los propietarios de las casas, sustraían diferentes joyas de la vivienda en la que trabajaban y las vendían en empresas dedicadas a la compraventa de metales preciosos, firmando un documento indicando ser las legítimas propietarias de las mismas. Los 3 restantes, empleados en empresas de mudanza, aprovechaban los traslados de las cajas para sustraer también diferentes joyas y ser vendidas posteriormente en establecimientos de compraventa. Finalmente, los agentes han conseguido recuperar 90 piezas de joyería. Según la Guardia Civil, los detenidos eran de origen marroquí y de países sudamericanos que no tenían ninguna vinculación entre sí.
En Móstoles, trabajadores del polígono Las Nieves y estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos llevan meses utilizando un túnel de conservación de carreteras para salvar la A5. El paso elevado que existe en ese punto, pendiente de reforma, lleva varios meses cerrado, así que se ven obligados a utilizar esta pasarela que está lejos de reunir las condiciones de seguridad necesarias. Mónica Roncero.
Un túnel sin iluminar, casi sin acera y lleno de cristales y restos de botellón. Armados con la linterna del móvil, muchos se ven obligados a atravesar todos los días sus 50 metros de recorrido.
Peligroso cuando llueve, esto está encharcado.
La gente pasa y siempre tiene que coger con la linterna el móvil, porque si no aquí se cae. La semana pasada creo que vino mi compañera y vio a una persona caída aquí, una persona mayor caída. La verdad que sí me da miedo, pero no tengo otra opción sino cómo voy a mi trabajo.
Algunos ya le han puesto nombre.
He visto que lo llaman el túnel del terror y digo, es que literal.
Y es que realmente este túnel no es de uso peatonal y así lo advierten desde el consistorio. Pero lo cierto es que se ha convertido en la única alternativa viable para muchos.
Yo trabajo en la residencia, es el único sitio por donde puedes pasar. Es que es la única solución. Los que no tenemos coche, tiene que ser así.
Teníamos un paso elevado, las competencias eran del Ministerio de Transportes o Medio Ambiente, y llevan más de un año sin arreglarlo.
El ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y, aunque la competencia es del Ministerio de Transportes, ha acordado tramitar una ejecución sustitutoria para poder comenzar las obras cuanto antes.
El Ayuntamiento de Getafe ha presentado hoy la tasa de residuos que se va a aplicar a los propietarios de las viviendas de la localidad a partir de 2025. Habrá bonificaciones para incentivar el reciclaje. Cristina Espina.
Sí, la alcaldesa Sara Hernández ha insistido en que lo hacen sobre la premisa de que quien más contamina más paga.
Cuantas menos toneladas llevemos al vertedero, cuanto mejor separemos los residuos, menos gestión de la empresa pública Lima y, por lo tanto, menos costes. Y al haber menos costes, bajará el recibo. Por lo tanto, desde aquí una gran frase al conjunto de la ciudadanía. Si no lo hacemos por el medio ambiente, hagámoslo por el dinero.
De cualquier forma, lo que se ha aprobado hoy es que habrá una cuota fija que se aplicará en base al valor catastral de cada vivienda y una cuota variable en relación al número de habitantes de cada hogar. Pero lo destacado es que a partir de este punto se empezarán a aplicar bonificaciones que pueden llegar al 50% en alguno de los dos tramos por circunstancias económicas, por ser familia numerosa o por reciclar.
Mientras que las bonificaciones vinculadas a la vulnerabilidad social, económica y a familias numerosas están operativas desde el momento minuto uno, si me permiten, desde que entre en vigor la tasa y se solicite por aquel que cumpla los requisitos establecidos en la norma, las bonificaciones medioambientales se aplican a año vencido. Por una cuestión lógica, tenemos que saber cuál es nuestro comportamiento para saber si reciclamos mucho, reciclamos de una manera media o no reciclamos absolutamente nada.
Y para poder conocer esos datos, lo que van a hacer es repartir tarjetas ciudadanas a los vecinos para que puedan abrir los diferentes contenedores de reciclaje. Lo harán los primeros meses de 2025 y en un futuro ya se plantean implantar una aplicación para el teléfono móvil.
En Boadilla del Monte, tras la polémica por la celebración del festival Suave Fest, que inicialmente estaba previsto en el Palacio del Infante Don Luis y luego se trasladó al recinto ferial, el ayuntamiento ha decidido elaborar un reglamento que deje claros los usos de este espacio. La crónica es de Marcos Yebra.
Así lo confirmó el edil de Patrimonio Histórico, Francisco Javier Nicolás, en el último pleno del consistorio boadillense, en el que también se presentó una iniciativa similar de Más Madrid, pero que contó con los votos en contra de la mayoría del Partido Popular por encontrarse, según fuentes municipales, en proceso de transformación del protocolo de usos del Palacio en este nuevo reglamento. Para el responsable del área de patrimonio histórico de Boadilla, Francisco Javier Nicolás, el objetivo es presentarlo pronto para su aprobación en el pleno.
Esto se quiere realizar con el fin de dotar al Palacio de una herramienta jurídica que nos sirva para establecer en cada momento los límites y las condiciones en las que vamos a permitir las diferentes actividades. También ofrece una información y seguridad para los agentes o terceros interesados en desarrollar actividades en el Palacio de qué es lo que pueden hacer y cómo lo deben hacer.
Esta nueva norma persigue preservar el bien de interés cultural y el conjunto palaciego, el interés general de los vecinos y el cumplimiento estricto de la ley y de los procedimientos administrativos. Además, el edil ha reiterado que si una actividad cumple la ley y los informes técnicos son favorables, siempre estarán a favor de su celebración.
Este viernes se celebra el Día Mundial del Turismo y el Ayuntamiento de Madrid ha entregado sus reconocimientos a los profesionales, empresas e iniciativas que contribuyen al impulso de este sector en la capital. ¿En quiénes han recaído los galardones, Mar García?
8 reconocimientos a los que ponen en el mapa la imagen de la ciudad a las ventas. Por el compromiso con la tradición madrileña, Rafael García Garrido, por la plaza.
Primera plaza del mundo y la prueba de ello es que es verdad que este año pues casi 1 millón de personas nos van a visitar. Por tanto, yo creo que es muy importante para la ciudad de Madrid.
Alsa por su trayectoria uniendo personas, Mutua Open de tenis, por lo que supone de transformación a la Asociación Profesional de Guías del Turismo, a los que ponen sabor a la ciudad como Pastelerías Mallorca, Carmen Moreno, directora del grupo.
Permanecer desde el 31... 4 generaciones con momentos buenos, con momentos menos buenos, adaptándonos a los cambios y luchando por hacer las cosas bien y desde luego muy ricas.
Y con nombre propio al madrileño director de cine, José Luis García.
Estamos a escasos metros de donde estaba el primer campo del Atleti de Madrid. Una cuarta parte de mi vida la he pasado en el Retiro. Muchísimas gracias por este premio inesperado. Sacar Madrid en las películas mías, sobre todo la Gran Vía, que es una cosa excepcional, pues era casi una obligación.
Y el alcalde Almeida aprovecha la escena.
Su declaración de amor incondicional a la ciudad de Madrid, particularmente al Retiro, por no hablar de su declaración de amor incondicional a un determinado equipo de fútbol, que hoy no voy a nombrar en vísperas del derbi.
Una lista que se completa con Casa Decor, con Coneso, turismo de negocios, reconocimientos, porque Madrid no se entiende sin el turismo.
Unos premios con polémica. Más Madrid ha criticado la concesión de uno de esos galardones a las ventas. El concejal Eduardo Fernández Rubiño critica a José Luis Martínez Almeida por su respaldo a la tauromaquia.
Que el sectarismo del Partido Popular a lo que lleva es a usar recursos públicos para alimentar una práctica que está cada vez más en desuso con recursos públicos y manteniéndolo con respiración asistida y no porque exista una demanda, porque esa demanda es cada vez menos importante en la ciudad y en la Comunidad de Madrid y en España.
Llegamos al último fin de semana de septiembre y con él llega también la Noche de los Investigadores a nuestra región, con actividades cuyos protagonistas son los investigadores, pero también los ciudadanos, especialmente los niños. Quique Díaz.
Sí, es un proyecto de apoyo a la carrera de los investigadores que se celebra en más de 350 ciudades europeas y de Iberoamérica. Solo en la Comunidad Autónoma de Madrid tenemos más de 100 actividades en diversas localidades e instituciones, como la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, el Espacio Fundación Telefónica, el Caixa Forum o el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Jesús Ricote es el vicepresidente del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid.
Lo que se pretende es acercar toda la actividad que realizamos en los centros de investigación al público general, para que la gente se pueda aproximar a nosotros, les podemos contar qué es lo que estamos haciendo y también para poder fomentar en los más jóvenes el interés por la ciencia. Tenemos una serie de talleres en los cuales contamos qué es lo que estamos haciendo en temas tan variados como cómo se utilizan las matemáticas actualmente, cómo utilizamos materiales para aplicaciones tecnológicas o, bueno, todo el mundo de la biomedicina, la biología. Pues puedes, por ejemplo, ver cómo funciona el ADN y todo este tipo de cosas.
Desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de la noche, tanto hoy como mañana, se trata de un multitudinario evento de divulgación que incluye talleres, gincanas, concursos o representaciones teatrales que repasan el pasado, el presente y el futuro de nuestros investigadores.
Invitar a todo el mundo a que se acerque aquí a la Fundación Telefónica, en la calle Juan Carral. Tenemos talleres en los cuales van a aprender un montón de cosas. Se van a poder reír con monólogos elaborados por personal científico de nuestros centros y también pueden divertirse mucho con toda la familia, con una gincana en la cual también van a aprender mucho sobre las mujeres Nobel.
Recordamos, esto es en el edificio de Telefónica, pero hay más hoy, hay hasta las 9 de la noche y también infinidad de eventos para el científico que todos llevamos dentro, son gratuitos y es hasta completar aforo.
La ciencia que toma la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a las 2 y 39 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Segunda tanda de reuniones entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno ha recibido esta mañana en Moncloa a la presidenta de Cantabria y a su homólogo en La Rioja. Por la tarde se verá con el de Asturias, con Adrián Barbón, una de las voces críticas en el PSOE con el acuerdo para la financiación de Cataluña. Mariam González.
La ejecutiva cántabra María José Sáenz de Buruaga lamenta que el encuentro no se haya traducido en ningún compromiso concreto. Un encuentro marcado por la financiación autonómica de Cataluña. Buruaga ha alertado a Sánchez de lo que supone el cupo catalán, que asegura desfigura el estado de autonomías.
Le he pedido expresamente que retire el concierto separatista y que frene, que corte de raíz cualquier avance hacia la independencia fiscal de Cataluña. Cataluña no puede salir del régimen común.
También ha sido crítica con el déficit que supondría ese concierto económico y cifra en 600 millones de euros la pérdida para Cantabria.
Tiene una lectura muy clara. Todos perdemos. Y yo me niego, también se lo he dicho, a que los cántabros paguen con un solo euro las facturas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del señor Illa.
Y la quinta reunión ha sido con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, que ha trasladado una larga lista de exigencias centradas en la financiación de infraestructuras y que continúa en estos mismos instantes compareciendo. Por la tarde, turno del socialista asturiano Adrián Barbón.
La ministra de Hacienda ha precisado algunos detalles de ese pacto con Esquerra para la financiación de Cataluña. Concierto solidario, en sus palabras. Asegura que la cesión de impuestos se ciñe al IRPF, pero deja abierta la posibilidad de ampliarlo a otras tasas en el futuro. Reitera María Jesús Montero que es una fórmula compatible con la financiación del resto de las comunidades autónomas. Flor Carazo.
María Jesús Montero asegura que el pacto con Esquerra dice que la cesión de todos los tributos a Cataluña se hará de forma paulatina y a lo largo de los años. Según la vicepresidenta primera, no se ha decidido cuántos impuestos se traspasarán. El acuerdo se limita por el momento a la recaudación del IRPF.
Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido y tendremos que ser con las normas que pongamos en marcha cuando terminemos de desarrollar y de concretar todos los extremos que ahí se contemplan.
Los populares desconfían de sus declaraciones. El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, insiste en que lo acordado es un cupo.
Es lo que en este minuto dice la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda dentro de 5 minutos no sabemos lo que dirá. Todos hemos leído el acuerdo que ha firmado el Partido Socialista de Cataluña y eso es un cupo. Y eso es dar la transferencia de todos los impuestos que gestiona la agencia tributaria. Eso es romper con el principio de solidaridad.
Piden a la ministra que deje de hacer trampas y que explique cómo ese cupo no va a afectar a los servicios públicos de otras comunidades.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado esta mañana la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña y ha mantenido un encuentro con entidades sociales en el ámbito de la conciliación. Núñez Feijóo les ha explicado sus medidas en esta materia. Para las familias numerosas propone una bonificación blindada por ley del 45% de los gastos de seguridad social para contratar un cuidador y mantener la condición de numerosa aunque la pareja se divorcie. Y para el resto de familias, un aumento de las deducciones por hijo.
Incrementar las deducciones fiscales por hijo. Llevamos 25 años sin incrementar los 1.200 euros por hijo. Lo queremos incrementar un 50% para llegar a los 1.800 euros al año. Y queremos que esto esté por ley.
Vox tiene previsto presentar una querella contra el eurodiputado Albise Pérez por insinuar que Santiago Abascal también pudo recibir dinero de la empresa de criptomonedas que dio a Albise 100.000 euros en efectivo. Pérez ha admitido haber cobrado esa cantidad sin factura del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo y justifica que lo hizo como honorarios privados para tener más ahorros, dice, y no enriquecerse con su actividad política como líder de Se Acabó la Fiesta. La Fiscalía del Tribunal Supremo le está investigando por presunta financiación ilegal al haber recibido ese dinero en plena campaña para las pasadas elecciones europeas. Albise, además, ha animado a sus seguidores a la insumisión fiscal desde Vox. El diputado José María Figaredo ha negado las acusaciones relacionadas con Abascal.
Bueno, lanzar acusaciones al aire cuando claramente lo que está este señor es intentando tapar su propio escándalo. Lo que Vox propone es que paguen impuestos, pero que paguen los impuestos los justos. Lo que dice el señor Albise de defraudar Hacienda es un mensaje nefasto.
Abrimos página económica. La inflación se modera en septiembre. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, los precios recortaron 8 décimas su tasa interanual hasta el 1,5%. Es la tasa más baja en los últimos 3 años y medio. La otra cifra del día es la del Producto Interior Bruto, que creció un 0,8 en el segundo trimestre de este ejercicio. Luis Mínguez.
8 décimas, efectivamente, baja el IPC en términos interanuales desde la cifra de agosto, según la previsión adelantada, marcando su mínimo desde marzo de 2021, gracias especialmente a la bajada de los carburantes y de la electricidad y a la estabilidad en el precio de los alimentos, que hace aproximadamente un año se encarecían, recordamos, hasta un 10%. También baja 3 décimas la inflación subyacente hasta el 2,4%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, entrevistado en Radio Nacional, afirma que la subida de los sueldos supera ya al alza de los precios.
Que la renta disponible ha mejorado por encima de los precios. Poco a poco los ciudadanos van recuperando poder adquisitivo y ya está por encima de ese precrisis de inflación, que tuvimos en el año 2022, con un dato excelente hoy.
Y no es la única buena noticia económica. La economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, con lo que en términos interanuales el Producto Interior Bruto español ha aumentado un 3,1% en los últimos 12 meses, 4 veces por encima de la media europea. La COE celebra los datos, aunque con cierta contención. Antonio Garamendi.
Es que ni esto es un cohete, ni esto es un desastre.
Nuestro país está casi 6 puntos porcentuales por encima.
Buenos datos también hoy en la Bolsa Española, que ha alcanzado los 12.000 puntos, una cota en la que no cotizaba desde hace casi 15 años. Y la patronal COE ha convocado este viernes una reunión para abordar la propuesta del Partido Popular sobre la semana laboral de 4 días. Ha confirmado su presidente en Antena 3, Antonio Garamendi, que no ha sido una reunión de urgencia. Preguntado por esa propuesta de Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que todo lo que esté en el diálogo social y en las mesas de negociación de los convenios no lo ven mal, pero ha pedido separar la política de la jornada laboral.
Este tema de que sean cuatro días, tal, puede ser o no. Yo creo que además Alberto Núñez Feijóo lo que habló es de productividad. Entonces, todo lo que esté en el diálogo social, todo lo que esté en las 4.500 mesas de negociación de los convenios, ¿no?, que llevamos más de 45 años trabajando, que generan esa paz social.
Y repasamos a continuación, con la ayuda de Carmen Pizarroso, otras noticias de este viernes en formato breve. Los bombardeos israelíes en el Líbano continúan y se incrementa el número de desplazados.
Más de 30.000 personas han llegado a Siria cruzando la frontera, huyendo del conflicto mientras se intensifican los ataques. En este escenario hay un nuevo actor. Israel ha interceptado fuera de su territorio un misil lanzado desde Yemen. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, interviene hoy en la Asamblea General de la ONU para defender sus acciones militares.
El Papa asegura que los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia.
Reacción de sorpresa y alivio entre las víctimas con las que el pontífice se reúne en privado este viernes durante su viaje a Bélgica. El Papa Francisco ha dicho que la Iglesia debe pedir perdón, afrontar y resolver el problema.
Casi el 20% de las mujeres en edad fértil en España no usa anticonceptivos.
Es el dato más bajo en los últimos 10 años. El porcentaje se eleva al 25% en el caso de las jóvenes entre 15 y 19 años. Las cifras preocupan a las sociedades médicas por los embarazos no deseados o el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Los porcentajes son más altos entre las extranjeras y las mujeres que tienen menor nivel de estudios.
Y hoy queremos cerrar la semana informativa aquí en las noticias de las 2 de Onda Madrid con una historia en positivo que nos lleva hasta el Hospital La Paz. Con el sonido de una campana, un sonido muy sencillo pero que encierra un gran significado. Gracias a la asociación Sonrisas Sin Cáncer, esa campana es sinónimo de ilusión y de recuperación para los niños y niñas que luchan contra el cáncer. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La radio son sonidos y nosotros hoy queremos contar en la radio la historia de un sonido muy especial. Es el sonido de una campana. Una campana que salva vidas. Encontramos esta campana en la sexta planta del Hospital La Paz. Es la unidad de hemato-oncología pediátrica. Niños y niñas con cáncer.
Nosotros intentamos que sea la campana al alta. Al alta cuando te vas del hospital. Porque sabemos que estos niños, fin de tratamiento, nunca se sabe. A veces hay recaídas. Con lo cual nosotros, si te vas, la campana tocarás. Si te vas, de alta, la campana tocarás. Como un alta fuera del hospital.
Nora, ¿qué pensaste cuando viste la campana?
Pues que cuando terminaría el ciclo, pues la tocaría.
¿Quieres tocar la campana ahora para que suene en la radio o no?
Vale.
Es la campana de los niños, claro, pero es también la campana de los papás.
A los niños les hace ilusión saber que cuando acaban el tratamiento, pues bueno, van a tocar la campana y van a empezar a tener una vida más normal.
Una meta. El día que la ha tocado, pues la verdad es que ha sido pues una ilusión, ¿verdad?
Me encanta la campanica.
Y por supuesto, es la campana de los profesionales que trabajan cada día para que estos niños sean felices.
A nosotros nos da muchísima alegría que los niños puedan irse a casa y disfrutar de su vida y de sus cosas, ¿eh? Aunque intentamos aquí hacerles la vida lo más agradablemente posible.
Pero al final hay una empatía y un cuidado que son parte de tu día a día y para nosotros es igual de emocionante que para ellos. Lo vivimos con la misma alegría que lo pueden vivir ellos.
Recuerdo familias que se han emocionado y han llorado cuando han tocado la campana, que se iban a casa después de una larga estancia, cuando se iban de alta. También recuerdo que cuando las hemos puesto hizo tanta ilusión que todo el mundo tocaba la campana en las dos plantas del hospital de día porque suena muchísimo y solo tengo que dar gracias a Sonrisas Sin Cáncer, que es quien nos ha proporcionado las campanas. Que te vas de alta, que te vas del hospital y eso le produce mucha emoción a los niños. Y les encanta tocar la campana y tocarla fuerte.
Todo el mundo supiera para qué es esa campana, porque la gente que la toca lo sabe, pero el que pasa por allí no. Entonces hemos hecho un cartelito que pone aquí así muy, con muchos colores y muchos niños y tal, y pone, si de alta te vas, la campana tocarás. Para nosotros es muy importante que los recuerdos que los niños vinculen al hospital sean recuerdos bonitos y recuerdos positivos.
Qué difícil y qué hermoso a la vez trabajar en humanización de un hospital.
Es súper bonito. Es difícil, muy difícil, porque el entorno no facilita, ¿no? Pero es muy bonito. Es para mí el trabajo más bonito del mundo.
Pues a mí
mí me gusta mucho porque el día que me den el alta la voy a tocar muy fuerte.
Para eso hay que practicar, con lo cual ahora en la radio vas a meter ahí un campanazo que suene mucho, ¿vale?
Vale. Uno, dos y tres.
Ojalá esa campana nunca deje de sonar.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Faltan 5 minutos para poner el cierre a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Tiempo para propuestas de ocio y cultura mirando ya al fin de semana. Marta Zúñiga.
Vamos a comenzar con los estrenos cinematográficos de esta semana con Carlos Honorato.
El estreno de la semana y uno de los más esperados de la temporada es Megalópolis.
Señoras y señores, bienvenidos.
Escrita y dirigida por Francis Ford Coppola, que ha tenido que vender sus viñedos para financiar la película, Megalópolis se sitúa en un Nueva York alternativo donde un arquitecto quiere reconstruir la ciudad tras un cataclismo.
¡Vamos a recuperar nuestro país ahora!
Otra de las novedades en la cartelera es La Virgen Roja.
Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo.
Paula Ortiz ha recuperado en La Virgen Roja la historia de Hildegard Rodríguez, la hija de una idealista gallega, Aurora, que deseaba concebir y criar a la primera mujer libre.
Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas.
Una para público adulto, Emmanuel.
Contéstame. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre ante una puerta cerrada?
Emmanuel es la nueva adaptación, 50 años después, de la película que protagonizó Silvia Kristel, ahora con Noémie Merlán, que interpreta a una ejecutiva en una cadena de hoteles de superlujo.
¿Qué estás buscando exactamente?
Para acabar, soy Nevenka.
Encantada.
Nevenka Fernández.
Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores.
Esencial para comprender la violencia sexual y el papel de los entornos, Soy Nevenka es una película de Icíar Bollaín que nos sumerge en el acoso sobre la concejala Nevenka Fernández.
Este fin de semana San Lorenzo del Escorial se viste de gala para una nueva jornada de Leyenda Negra, el siglo XVIII y los Borbones. Es un evento que promete transportar a vecinos y visitantes a una época significativa de grandes cambios, a figuras emblemáticas. Mesas redondas con historiadores y el municipio entero que se va a convertir en un escenario vivo gracias a representaciones históricas por sus calles. Javier Santa Marta es el comisario de esta jornada y ha pasado por los micrófonos de Buenos Días con Eli del Valle.
Concierto de música de corte con la orquesta Carlos III, que además, por cierto, lo va a presentar el concierto el mismísimo Carlos III, que como lo teníamos al lado ahí descansando, le hemos dicho que suba y va a venir Carlos III a presentarlo. Y van a venir recreadores de época. Vamos a recrear, como el Salón del Prado en Madrid, pues el Salón del Real Sitio, con recreadores, música de baile.
En la noche de mañana, además, va a haber una retreta militar de época donde se marchará por las principales calles del municipio, reviviendo los desfiles y ceremonias militares. Paula Grande es autora y directora de la propuesta que nos ocupa a continuación. Se trata de Un espacio inefable, Maleus Maleficarum, espectáculo poético, teatral y performático creado a partir del tratado medieval El Martillo de las Brujas. Podemos verlo en Nave 73. La cita es hoy a las 8 de la tarde.
Este espectáculo dialoga entre la realidad, nuestra realidad, la realidad de las propias intérpretes, del propio público y la ficción distópica en la que tres mujeres de este siglo son encarceladas por un grupo político que defiende este manual.
En Conde Duque, estreno absoluto de The Room Where It Happens, de Iker Carrera, desde hoy hasta el domingo a las 8 de la tarde, una pieza de danza contemporánea del bailarín y coreógrafo que retrata en escena la intimidad del alma humana y recuerda la importancia de indagar en nuestro mundo interior y reflexionar sobre lo que sentimos.
Habla un poco de lo que sucede dentro de nuestra propia habitación, de lo que hacemos cuando nos quedamos a solas en esa habitación privada. Y a la vez lo que hacemos fuera de esa habitación, en esta sociedad tan hiperconectada, estamos hiperinformados, todo va rapidísimo, ¿no? Está un poco esta cosa del no parar.
Un tsunami, siento el aire entre mis dedos.
Y arranca las fiestas de San Miguel en Las Rozas. Hoy, Elia, actuación del Neil Moliner en el centro multiusos del municipio.
Por fin puedo alcanzar.
Nos despedimos, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.
Una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender en mi mano.